Pepe, coincidirás conmigo en que a esta altura el conflicto entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa se convirtió en un rompecabezas difícil de resolver, además. Un rompecabezas que hace que con el paso de los días el camino hacia un acuerdo, en vez de allanarse, continúe enredándose con todo tipo de rumores, con todo tipo de preguntas.
Hace tan solo una semana, lunes 27, todo parecía marchar sobre ruedas, ¿no? Se había fijado la reunión entre los presidentes para el miércoles 29 en Anchorena, Botnia había anunciado la suspensión de las obras, pero apenas unas horas antes de la cumbre, el martes 28 de noche, el encuentro fue cancelado, y unas horas más tarde, recordemos que el jueves, se supo que Botnia daba marcha atrás y optaba por no detener la construcción de su fábrica.
Ahora, una de las preguntas fundamentales es si en algún momento se paralizarán las obras de la empresa finlandesa. Y, segunda parte, en caso de que se detengan, ¿cuánto tiempo durará la suspensión y quién se hará cargo del costo de esa suspensión?
El foco en la noticia.
Recordemos, Emiliano, que inicialmente Botnia había anunciado a sus obreros que paralizaría la obra desde el viernes 7 de abril y por tiempo indeterminado. Después afirmó que los trabajos solo se detendrían desde el 7 de abril, pero durante solo 10 días, concretamente durante la licencia de la construcción, que coincide con Semana de Turismo. Pero el jueves pasado, las fechas se borraron de los planes y el Sindicato Único de la Construcción y Afines, el Yunca, confirmó que Botnia les había notificado que las obras continuaban normalmente. Fabián Gadea, dirigente del Yunca y obrero de Botnia, pintó este panorama ayer domingo cuando fue consultado por Índice 810.
Se va a trabajar en turismo, lo que no sabemos si van a trabajar todas las empresas contratadas o algunas ya sabemos que están anotando a su gente para venir a trabajar normal, como se han trabajado en alguna otra licencia como fue la de fin de año pasado. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Nadie nos ha comunicado de que se vaya a parar la obra.
Esta versión, la de que las obras continúan, fue confirmada a la producción de En Perspectiva por fuentes de Botnia, que además dijeron que están esperando señales claras del gobierno uruguayo para tomar una decisión. ¿Señales de qué tipo?, se preguntarán los oyentes. Bueno, sobre todo, señales respecto a quién asume el costo que implica detener las obras.
El gobierno uruguayo, precisamente el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, aseguró mil y una vez la semana pasada que los obreros iban a cobrar sus jornales durante la detención de las obras. Pero, según las fuentes de Botnia consultadas por En Perspectiva, nunca hubo un mensaje concreto del gobierno al respecto. Justamente hoy se van a reunir las autoridades de Botnia con representantes del Poder Ejecutivo.
Entonces, la decisión de Botnia podría depender de la reunión que se va a mantener hoy con el gobierno.
Sí, pero de todos modos las fuentes de la empresa finlandesa afirmaron que no habrá novedades durante las próximas horas o los próximos días. Durante el fin de semana había trascendido que Botnia iba a emitir un comunicado donde se iba a especificar los datos que se propone, los pasos que se propone dar, pero según nuestros informantes, ese comunicado no se va a divulgar en el corto plazo.
Ese comunicado, Pepe, era muy esperado. La expectativa era que dejasen claro cuál era la posición de Botnia, porque durante este fin de semana circularon todo tipo de trascendidos. Por ejemplo, se barajó la posibilidad de que Botnia le hubiese pedido al gobierno un acuerdo escrito en el que quedaran asentadas las condiciones para suspender las obras. También se habló de la hipótesis de que el gobierno uruguayo esté negociando con Argentina que los dos estados compartan los gastos que implica la detención de las obras. En fin, todos aguardábamos que estas y otras interrogantes se despejaran en el supuesto comunicado. Pero el comunicado no llega y, obviamente, vale la pena aclararlo, tampoco acepta hablar ninguno de los voceros de la empresa, que hace ya un par de semanas que no concede más entrevistas a la prensa, ingresando en el más absoluto silencio.
Yo diría, Emiliano, que una de las versiones más preocupantes de estas últimas 48 horas fue la que publicó el sábado El Observador, ¿no?, que mencionó que en Botnia el malestar con la situación era tal que se había llegado a considerar la posibilidad de retirarse del país.
Ese extremo fue desmentido por fuentes de la empresa que, para reafirmar la permanencia en Uruguay, recordaron que ya se ha levantado casi el 50% de las instalaciones de la planta de celulosa. Además, acotaron que un grupo de ingenieros uruguayos acaba de viajar a Finlandia a entrenarse para sus tareas futuras en la fábrica y, finalmente, enfatizaron que uno de los jerarcas de la casa matriz de estos jerarcas que llegaron en los últimos días a nuestro país, va a quedarse varios meses en Uruguay para supervisar la finalización de las obras y el comienzo de la producción.
Claro, ese era un punto que había dado mucho que hablar, ¿no? El por qué la presencia en Uruguay de altos ejecutivos de Bosnia llegados directamente desde Finlandia, eso podría ser un indicador de la alarma que reinaría en la empresa.
Bueno, según lo que dijeron nuestras fuentes, ese arribo a Uruguay en esta coyuntura fue pura coincidencia. En realidad, ese viaje estaba programado con anticipación, ya que para fines de marzo se había fijado la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del emprendimiento en Traibén.
A propósito, en medio de todo este barullo pasó desapercibido, ¿no? Quedó pendiente este acto de colocación de la piedra, donde el presidente Vázquez incluso había anunciado que participaría.
Sí, no deja de ser un dato significativo que la inauguración oficial de las obras haya quedado sin efecto, o por lo menos suspendido también.
¿Qué pasa con la cumbre? Bueno, por ahora lo concreto es que Bosnia está esperando qué propone el gobierno sobre quién se hará cargo del costo de la suspensión de los trabajos, pero además quiere ver en qué queda la cumbre, está pendiente de los presidentes uruguayos y argentinos.
De acuerdo a nuestras fuentes, ¿qué pasa? Bosnia no quiere encontrarse con que ella detiene las obras, pero después no se concreta la reunión entre las autoridades argentinas y uruguayas. Este argumento, Pepe, es bastante razonable, ¿no? De los dos gestos solicitados por los presidentes en Santiago de Chile, el único que tiene un costo, y un costo ciertamente alto, es la suspensión de las obras de las plantas de celulosa. Entonces, dicen en Bosnia, solo tiene sentido dar ese paso si realmente las posiciones de los dos presidentes están cercanas y si la cumbre es inminente. No tiene sentido darlo si todo todavía está muy verde y puede demorarse largamente o directamente terminar en fracaso.
Y ahí volvemos a la pregunta clave, ¿no? Que hace un ratito ya mencionábamos al pasar. ¿Cuándo se realizará la cumbre entre Kirchner y Vázquez?
El canciller uruguayo Reinaldo Gargano se mostró bastante optimista y dijo ayer a la agencia ANSA que el encuentro se concretará esta semana sobre la base de un texto común acordado que garantice el monitoreo conjunto de las plantas de celulosa. De todos modos, eso, hasta allí, fue todo lo que dijo. Francamente, volvimos a toparnos con la dificultad para avanzar en la comprensión sobre dónde exactamente está hoy el proceso de negociación.
Pero te cuento que desde el gobierno argentino las versiones fueron más negativas, ¿no? Por lo menos no tan positivas como las de Gargano. El diario Clarín, por ejemplo, consignó que la cumbre no se va a poder hacer esta semana porque no se avanzó ni un centímetro en la negociación.
Pepe, y según los medios de Buenos Aires, ¿dónde estarían radicadas las discrepancias fundamentales?
Bueno, los motivos que impedirían avanzar en el diálogo serían dos. Esto según los diarios del otro lado del río. El primero, la falta de acuerdos en la elaboración del documento bilateral. Argentina pretende detallar los aspectos técnicos que deberá incluir el estudio ambiental. Y Uruguay, por su parte, solo aceptaría incluir un anexo técnico genérico. Y el segundo punto del que hablan, que impediría avanzar en el diálogo, es la actitud de Bosnia de no suspender las obras.
Y acá volvemos al principio. Claro, esto es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no?
Bosnia esperando, por un lado, señales claras del gobierno uruguayo y de las negociaciones Uruguay-Argentina, y el gobierno argentino esperando señales claras de Bosnia.
Y este es el momento en que entra en juego, Pepe, otro protagonista. Un protagonista que desde hace por lo menos una semana se encontraba, digamos, en la sombra. Me refiero a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que siente que por ahora es la única de las dos partes que ha cumplido con los gestos solicitados por los presidentes. Anoche, como ya consignamos en nuestro resumen más temprano, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú volvió a sesionar y resolvió que solo está dispuesta a mantener la tregua hasta el miércoles, día en que, si bien no lo dijeron explícitamente en su resolución, podrían determinar el regreso a los pueblos. Propongo repasar lo que dice el comunicado de la Asamblea de Gualeguaychú. Dice a nuestras autoridades, a los medios de comunicación y a las autoridades uruguayas, dos puntos: nuestro gesto, nuestra cautela y nuestro tiempo de espera sin respuestas se agota el miércoles 5 de abril de 2006. Habiendo escuchado
las permanentes e irritantes declaraciones del presidente uruguayo y de varios de sus ministros, al igual que sus socios, los directivos de las empresas bosnienses, con sus marchas y contramarchas, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú decide que en la fecha mencionada, 5 de abril, y ante la falta de acuerdo de los gobiernos, pondremos en marcha el plan de estrategias estudiado oportunamente. Nadie más que el gobierno uruguayo y sus socios, las empresas europeas, deberán hacerse cargo y serán los responsables de esta situación y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir eso de que pondremos en marcha el plan de estrategias estudiado oportunamente? Vamos a consultar justamente a Gualeguaychú al respecto.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Estamos con el doctor Martín Alazar, integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Doctor Alazar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que ustedes pueden resolver el miércoles? ¿Cuáles son las estrategias estudiadas oportunamente?
Bueno, si pudiéramos hacer públicas las estrategias, quisiéramos primero saber cuál es la estrategia del Uruguay y de las empresas, ¿no? Que hasta el día de hoy son marchas, contramarchas, que voy a dar crédito a lo que dice el presidente uruguayo, vamos a parar las empresas, vamos a hacer gestos, vamos a compartir un estudio de impacto ambiental, y sin embargo, un día es una declaración, al otro día se modifica. Nosotros somos más coherentes en ese sentido, nos pidieron el gesto, hicimos el gesto, cumplimos con el pedido de Tabaré Vázquez y nuestro presidente, hecho el 11 en Mar del Plata, hace hoy 15 días, y el Uruguay no puede resolver realmente su estrategia, porque indudablemente la soberanía no se sabe si está en manos del gobierno o está en manos de las empresas. Nosotros hemos puesto fecha límite a esta tolerancia y no podemos permitir de que se siga vapuleando a nuestra sociedad y a todo nuestro gobierno, en una palabra.
Ahora, el temor que existe, doctora Lazar, es que concretamente lo que se resuelva sea el regreso al bloqueo de los puentes, justo muy pocas horas antes del comienzo de la Semana Santa, que se sabe es un periodo en el que el tránsito de turistas es intenso, en particular incluso de argentinos con destino a nuestro país, ¿no?
Es factible, yo no le voy a confirmar eso de ninguna manera, ni lo puedo confirmar ni negar. Es posible que esté dentro de las estrategias, y bueno, esa fecha ustedes la saben, como también la sabrán las empresas, por eso dicen que van a parar del 7 al 17, ¿no? O no es muy sugestivo también que van a parar la fábrica del 7 al 17. Es muy infantil.
Ni siquiera eso está como algo definido, ¿no?
No está definido, exactamente. Lo dicen hoy y mañana lo cambian. Pero si uno lee, tiene que ser muy infantil para no darse cuenta que si esto se efectiviza del 7 al 17, es hasta coordinado con el propio gobierno uruguayo, porque indudablemente es una gestión de Semana de Turismo.
Para terminar, doctor Alazar, ¿qué dicen en el gobierno argentino en Buenos Aires a propósito de un ultimátum como ese que ustedes han lanzado ayer?
Sí, no hemos tenido contacto hasta el mediodía, no tenemos contacto.
Porque las versiones que llegaban desde Buenos Aires decían que había insistentes gestiones del jefe de gabinete,
exactamente,
de Fernández y de otras autoridades para que ustedes no dieran el paso de retomar los bloqueos.
No. Las insistentes versiones de el gobierno nacional han sido fundamentalmente en tratar de llegar a un acuerdo, tratar de llegar a una aceptación por parte del Uruguay de los puntos de impacto ambiental transfronterizo, con gente de alto nivel, con académicos universitarios, con gente de trayectoria reconocida, y con la característica de impacto ambiental acumulativo y transfronterizo, que dé pauta seria sobre esto. Y no volver a la historia de los 180 días donde el Uruguay no permitió hacer un estudio profundo porque no aportó los datos necesarios, indudablemente porque no le convenía.
Una última pregunta. ¿A ustedes puede llegar a satisfacerles algún acuerdo en torno a realización de estudios de impacto ambiental? Se lo pregunto porque el propio comunicado de anoche termina diciendo: esperamos que la sociedad toda comprenda nuestra lucha por el no al monitoreo no a la mitigación del daño, no a las papeleras en la cuenca del río Uruguay.
Exactamente. Nosotros planteamos que la cuenca del río Uruguay debe ser respetada como dice el Tratado del Río Uruguay. Nosotros planteamos de que no va a haber licencia social si se instalan estas mega plantas en la cuenca del río Uruguay y con impacto transfronterizo. El Uruguay es dueño de hacer en su territorio, como ya lo sabemos, lo que quiera, lamentablemente para los uruguayos, poner las plantas que quiera y donde quiera, fuera del río Uruguay y fuera de zonas de impacto transfronterizo.
Pero supongamos, mi pregunta era, supongamos que del acuerdo entre los presidentes surge la realización de estudios
si
de impacto ambiental.
Logra la realización de un estudio de impacto ambiental serio y con académicos serios y despegados de toda relación contractual con empresas y demás, indudablemente va a tener un estudio de impacto ambiental, como lo dice el mundo, indudablemente contaminante. Estas plantas, por la capacidad, por la magnitud, no hay otra opción.
Pero supongamos que
en un receptor como el río Uruguay, esto es inaceptable.
Hagamos
el estudio de impacto ambiental, esperemos el resultado, y se va a dar cuenta que la Corte de la Haya no va a necesitar ni 2 días para dictaminar.
Y si dice otra cosa, si el estudio de impacto ambiental dice que...
Quédese tranquilo.
La contaminación es controlable.
Quédese tranquilo. ¿Por qué el Uruguay y sobre todo las empresas niegan los datos técnicos?
No, pero mi pregunta era otra. ¿Qué hacen ustedes si el estudio concluye que las plantas tienen un nivel de contaminación razonable, que está debajo de los máximos admitidos, etcétera? No, ¿qué hacen ustedes? La pregunta es, ¿qué hacen ustedes?
No es aceptable eso de ninguna manera.
Pero la pregunta es,
científicamente no es aceptable. Lo mismo que usted me diga que los antibióticos no matan ninguna bacteria, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no la matan a la bacteria?
Pero ¿por qué no me contesta la pregunta? ¿Qué hacen ustedes si el resultado es ese?
Habrá que aceptar los resultados.
¿Van a finalizar las movilizaciones en ese caso?
Habrá que aceptar los resultados. Si los estudios serios y las cortes internacionales y demás dicen que esto no va a contaminar, perfecto.
Doctor,
habrá que aceptar los resultados.
Martín Alazar, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, le agradezco su participación.
Claro.
Esta mañana.
No, ya se contesta.